lo decíamos hace un ratito, hoy vamos a hablar de historia nuevamente porque ya está con nosotros el padre Juan José Riva, sacerdote del movimiento de Schoenstatt, que ha escrito un libro muy lindo que siempre recomendamos. Después muchos nos preguntan. El libro se llama Raíces de mi tierra, ensayo sobre la iglesia en Argentina de 1816 a 2015. Una mirada muy particular que hace que repasa la historia, pero también el aporte que han tenido las personas de fe, la propia iglesia, en los acontecimientos, con luces y sombras, ¿no? Ya desde el año pasado venimos repasando estas historias, que es prudente tratar de y asumir con madurez, siempre lo decimos, con tolerancia, con respeto, porque la historia no es una ciencia exacta, sino algo que se construye y se revisa también con distintas miradas.
Hoy, como lo contabas hace un ratito, Javier, a propuesta del padre Juan José Riva, vamos a hablar de dos pastores que fueron muy importantes para la iglesia que peregrina en Argentina en un momento muy complicado de la historia del país, en los años en los que reinaba la violencia como práctica política, los enfrentamientos ideológicos y finalmente la dictadura militar. En ese contexto, los obispos Vicente Zaspe y Eduardo Pironio tuvieron un papel muy importante que ya nos va a contar el padre Juan José.
¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día, Javier, buen día, Florencia, buen día, y buen padre. Día a todos los oyentes. Sí, hoy yo les había propuesto de hablar sobre Zaspe, ¿vieron? Porque me parece un pastor que, curiosamente, es muy desconocido, ¿no? Y yo creo que ha sido una figura, yo ya lo dije la vez pasada, en los tiempos de Angelelli, de Angelelli, muchas veces era mucho más conocido Zaspe que Angelelli. Era un hombre, no los quiero contraponer, sino que digo que es claro. una persona desconocida que creo que se ha quedado en la historia. Hagamos como siempre, yo les propongo, ubiquemos a nuestro personaje históricamente y después me meto un poquito en la historia de él, que a mí personalmente, de todos los pastores que yo seguí en este libro, es el que más me llega, digamos así. Pero bueno, cada uno tiene sus propios, así como tiene su propio santo patrono, tiene también aquellos a los cuales sigue con más asiduidad, porque quizás le ha tocado algo más de la interioridad de uno.
Claro.
Recordemos algunas cosas básicas. En marzo del 73 triunfa Cámpora, ¿no? Y los que tienen más años se acordarán que era Cámpora al gobierno, Perón al poder.
Claro. Sí.
En junio del 73 regresa Perón y se produce en Ezeiza la famosa masacre de Ezeiza, que fue terrible, y especialmente donde surge lo que después va a marcar mucho los próximos años. Esa contienda entre lo que era la patria socialista y la patria peronista, al interior de ese movimiento que es el peronismo. Renuncia Cámpora, asume Perón muy pronto, junto con Isabelita como vicepresidenta, que era su esposa. Perón ya tiene 74 años, está muy viejo, está muy mayor, está deteriorado físicamente, y eso lo lleva a la muerte, porque en julio del 74... fallece Perón y asume Isabelita. Y hasta el golpe de Estado, que fue en el 76, son 3 años, donde se produce un deterioro muy fuerte y una disgregación del país, ¿no? Y donde se dan cosas muy, muy, muy duras, ¿no? Hay un enfrentamiento cada vez más ideológico entre la vertiente izquierdista, ya sea de origen marxista o más el izquierdismo peronista. Los montoneros son peronistas, digamos así, ellos siempre lo dijeron. Está el ERP, está toda la cosa esa, ¿no? Y esos grupos se enfrentan primero dentro del Partido de la Democracia, digamos así, a lo que es el ejército, a lo que son las fuerzas de seguridad. Hay un decreto del 24 de marzo de 1976... del 5 de febrero de 1975, un decreto del gobierno democrático, donde un decreto secreto de aniquilamiento de la guerrilla que se da en Tucumán.
Firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.
Exactamente, eso ya se sabe ahora de todas estas cosas. En ese contexto también surge la AAA, que era una alianza anticomunista argentina, donde se sospecha que el que era el inspirador, era el famoso brujo, López Rega. Córdoba, para que ustedes tengan una idea de cómo era la situación en Córdoba, en La Voz del Interior aparece la siguiente semblanza. Córdoba es una ciudad humillada y entristecida por tanta violencia, por tantas muertes inútiles, por tantos desaparecidos, por tanto miedo a vivir. Vivir se ha transformado en la aspiración más elemental de los cordobeses. Esto lo escribe, esto es del año 75, si no me equivoco. O sea, eso es un... Esto también trae sus consecuencias al interior de la iglesia, porque esta violencia simétrica, relación asimétrica entre lo que era el terrorismo de Estado y la aparición de muchos grupos muy fuertes a nivel de la guerrilla, se calcula que de América Latina los grupos más fuertes y mejor armados eran los argentinos. En Chile nunca llegaron al grado de perfeccionamiento, en Uruguay un poco también, pero nunca. Y bueno, y esto produce dentro de la iglesia una división también. Produce una división, ¿no? Y se ve arrastrada la iglesia por eso, y se forman grupos dentro del episcopado, ¿no? De un lado estaban aquellos que estaban más cerca del gobierno, de lo que era también en parte después el tiempo de la dictadura, como el señor Tortolo y otros más, Laice y otros que estaban ahí. Y del otro lado estaban los grupos que estaban más cercanos a los pobres, al pueblo, a una salida también de la situación nuestra, donde estaban Yeleli, Novak, Mosai, Esaine, Laguna, claro, una gran cantidad. Y eso también se traduce a nivel de los curas, porque los curas ahí surge el movimiento del Tercer Mundo, cuya figura más importante fue Mujica, que fue asesinado en el 75, si no me equivoco, en mayo del 75. En ese contexto surge Monseñor Zaspe. Zaspe fue el primer obispo de San Rafaela, ¿no? Que fue nombrado por Juan XXIII en el 61, y luego va a ser obispo de Santa Fe, esa bella tierra santafesina, arzobispo de Santa Fe. Y se va a ser muy conocido por su posición y por su forma de ser. Y por unas, creo que la otra vez vos lo comentaste, Javier,
sí,
por estas charlas dominicales donde habla el arzobispo. Y esto fue muy importante porque a través de eso se fue conociendo un poquito el pensamiento de él.
Yo quiero... Perdóname, padre, antes de que siga, a propósito de lo que vos señalaste, porque es un dato importante de la realidad. Allá por aquellos años, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, era superior, era padre provincial de los jesuitas en la Argentina.
Exactamente.
Y habitualmente, según nos contó él mismo, ¿no? Venía cada tanto a Córdoba porque tenía que hacer las visitas pastorales a las comunidades jesuitas de aquí de Córdoba. Y según nos comentó un sacerdote que es diocesano, pero que en esa época tenía un trabajo allí cercano en uno de los colegios jesuitas, en la Sagrada Familia, que está en Barrio Pueyrredón, Bergoglio venía y le pedía puntualmente a él, el padre Tulain, estoy hablando de él, que por favor le consiguiera las grabaciones y las desgrabara de las homilías de Monseñor Zaspe, porque nos decía Bergoglio ya en esa época, y todavía lo recuerda muy bien el Papa porque así nos lo dijo, tenían un lenguaje pastoral pero cuasi periodístico, así lo decía, ¿no?
Así,
que a él le interesaban
tanto. Es así, inclusive te digo que las consecuencias, como tenía una línea intermedia, no le gustaba ni a la gente que era demasiado zurda, ni al gobierno. Entonces le pegaban de todos lados al pobre Zaspe, digamos. Claro. Yo quería leer algunos textos. Sí, dale, Florencia.
Para los más jóvenes, o que no tuvimos la posibilidad de conocer esto que contaba Javier, ¿Cómo eran esas charlas? ¿En qué formato las hacían? ¿Se, uh-huh. se grababan en
eran
cassette?
Sus homilías. ¿Se difundían? Eran sus homilías que salían por la radio.
No salía por entiendo. Celular, eso otra
claro.
manera.
Sí, por sí. eso digo, ¿cómo se difundían? ¿Cómo es que la gente se grababan. Se las pasaban, las uh-huh. desgrababan?
Contale sí, vos, sí, sí. Vos. Sí, así tal cual. Tenía, por supuesto, como era el arzobispo de Santa Fe,
sí.
Tenía una audición en alguna radio. No recuerdo puntualmente cuál era, pero se conocía, ¿no? Entonces, mucha gente las grababa y las difundía después por otros medios.
Bien.
Así que
y también se mecanografiaban.
Y se compartían entre los compartían. Fieles y, o los
no,
oyentes.
Además, ¿sabes qué? Mire, yo les voy a leer porque, hablando de esto, para dar un ejemplo, cuando habla de su posición frente al mundo, digamos así, dice, cuando en virtud de esta misión tan ardua y compleja, la Iglesia ejerce una función crítica, lo hará desde los principios evangélicos que fundamentan su concepción del hombre y no a la luz de determinadas opciones ideológicas o políticas. Si la Iglesia critica a la, iglesia, a la ideología marxista o la liberal, no lo hace porque no responden a modelos estructurados o considerados como los únicos o mejores. Lo hará porque la ideología marxista contiene un materialismo ateo, una dialéctica de violencia, una manera de entender la libertad dentro de la colectividad y una negación de la trascendencia del hombre. Si se opone a la ideología liberal, será porque exalta la libertad individual de tal modo que la sustrae de toda limitación y la dinamiza en la búsqueda exclusiva del interés egoísta y del poder, dejando a grandes sectores humanos en desamparo y a merced de los más poderosos.
Clarísimo.
Mm. O sea, no sé si se dan cuenta la fuerza del pensamiento y la claridad que tenía. Uh-huh. Y Zaspe era un hombre, digamos así, que tenía esa capacidad de iluminar. Por eso es que Bergoglio, cuando habla de él, ¿no? Cuando hace una semblanza de él, habla de un obispo profeta, de un obispo que tiene esa tarea, ¿no? De profeta. Y también en temas que, para que ustedes se den cuenta la riqueza del pensamiento de Zaspe, habla de la castidad. Y, por ejemplo, la castidad dice lo siguiente. Fíjense la percepción que tiene porque son interesantes. Es una constante en la historia que cada generación percibe con intensidad especial una determinada escala de valores cristianos. Pero simultáneamente pierde toda sensibilidad para otra gama de valores igualmente cristiano, llegando no solo a considerar difícil su observancia práctica, sino incluso su justificación teórica. Mm. En el caso de la castidad, sea masculina o femenina, el Evangelio, cuando proclama la fraternidad, la justicia, la paz y el servicio, se aceptan como buena y nueva, y tiene un auditorio abundante. En cuanto denuncia la injusticia, el egoísmo, la opresión, el auditorio disminuye y el fastidio aumenta. Pero el problema se agudiza cuando la Iglesia debe proclamar la buena nueva de la castidad y denunciar su quiebra como violación del Evangelio y degradación moral de la comunidad. Para denunciar la injusticia, la Iglesia debe ser valiente ante los grupos de poder, pero para denunciar el erotismo debe tener una valentía mayor porque ha de afrontar una buena parte del pueblo de Dios. Yo creo que por eso me impresiona la libertad que tenía Zaspe. Y esa libertad no le viene porque era libertario, sino porque se deja imbuir y inspirar por lo que es el Evangelio, ¿vieron? Uh-huh. Inclusive a los curas, parece, contaban en el seminario, tenía todos los jueves un encuentro con ellos. Y entonces un cura decía, miren, que Zaspe hacía reflexiones sobre la política, sobre la Iglesia y todo eso. Y en un momento le decía de consejos de cura viejo, digamos así, que ya sabe cómo viene la vida, ¿viste? Le decían a los curas, no sean de izquierda ni de derecha, sean de Cristo y de la Iglesia. Uh-huh. O sea, es evidente que hay, es una, porque el sacerdote es como todos ustedes, uno tiene sus tensiones. Y el domingo yo fui a votar por alguien.
Claro.
No
claro.
voté en blanco, por lo menos en mi caso, digamos así.
Claro.
Entonces, el tema es cuando el sacerdote, yo creo que ese es el gran dilema, cuando el sacerdote se transforma de alguna manera en abanderado de uno u otro partido. Uh-huh. Ese es claro. el problema más grande.
Sí, la bandera del sacerdote es la bandera de Cristo, ¿no? Sin duda.
Claro, no, y está esa dimensión, y la otra dimensión que es la compleja, que uno se da cuenta de lo que significa el llevar eso dentro del corazón como cura, porque uno lo lleva como cura, cuando el Concilio Vaticano II dice la Iglesia es el sacramento de unidad, ¿no?
Claro.
El sacramento de unidad del mundo, digamos así. Porque este mundo tan disgregado, ¿quién es el que lo ha unido, el que nosotros tenemos la fe y que será el fin de los tiempos la total transparencia de esto que nosotros aspiramos? Es el misterio de Cristo que une a todos. Uh-huh. Y eso implica...
Ya, mira, padre, hay participación de la audiencia. Natalia Paola nos dice desde Santa Fe, hola Javier, Flor y padre, Monseñor Saspe, gran servidor del pueblo santafesino, un obispo que apostó todo por los jóvenes, los alentó y formó una pastoral juvenil arquidiocesana fuerte, pujante y perseverante. Gracias por recordarlo. Ya mismo me compro el libro, padre, así que manda un abrazo.
Y también, Natalia, también en Facebook, Vivian nos dice, Monseñor Saspe, un gran pastor. Sus palabras tienen aún una vigencia increíble.
Cierto. Sí.
Sí. Les voy a leer, por favor. Hoy quiero dejar leerlo a Saspe, porque este hombre habla por sí mismo, uh-huh, y es como, esto es lo que se llama un clásico, uh-huh, escrito hace mucho tiempo, en este caso no tanto, pero que sigue teniendo vigencia, eso es un clásico.
¿Están en algún libro todas las homilías?
Sí, hay un libro que hicieron, creo que hicieron tres tomos de Monseñor Saspe sobre sus homilías. Ahora, yo no sé bien el de qué editorial es, pero sé que no.
Bueno.
Pero búsquenlo ahí. Fíjense lo que dice sobre la patria. Dice lo siguiente, parecen palabras hechas para hoy. Mm. La patria debe reflotar su alicaída profundidad nacional y reducir a un justo límite sus vivencias periféricas. Una actitud de evasión está cubriendo la vida nacional. Lo trivial convoca a la ciudadanía más que lo fundamental. Nos galvanizan con más fuerza las vicisitudes del metropolitano de fútbol que los problemas fundamentales de la nación. En ese tiempo no era, ¿cómo es que se decía?
El campeonato de la Superliga se llamaba Metropolitano
de fútbol. Olvidamos con demasiada facilidad los grandes hechos que dignificaron o deterioraron al país. Y después dice, quedamos atrapados por debates estériles y agotadores sobre nuestro pasado histórico, tratando de clasificar en héroes y villanos a los que construyeron la nación que disfrutamos. Yo creo que este era Monseñor Saspe. Y una dimensión importante de Monseñor Saspe, después al final quiero leer una cosa sobre los jóvenes, pero lo vamos a dejar, es un hombre que tuvo una actitud, como dije, muy crítica, le tocó ser muy crítico frente a la Junta Militar. ¿Ah? Pero también era un gran pastor, ¿no? Entonces tenía mucho contacto con mucha gente para poder ayudarles. Uh-huh. Hay una famosa historia donde él, cuando tuvo varias veces que ver con lograr que algunos políticos salieran de la cárcel. Yo acá menciono un único caso que fue el intendente de Santa Fe, don Noé Campagnolo.
Está muy bueno. ¿Querés que lo lea?
Bueno, léelo,
lea
si querés.
Lo que dijo Campagnolo. En tu libro vos decís, como tantos obispos, sacerdotes y seglares de su tiempo, le tocó a Monseñor Saspe salir en defensa de los detenidos por el régimen militar luego del golpe. Don Adán Noé Campagnolo, quien fuera intendente de Santa Fe entre 1973 y 1976, relata lo siguiente. Fui detenido entre el 24 y el 25 de marzo de 1976 y llevado a la fuerza de choque al lado del tiro federal. Por la noche nos sacaron, nos metieron en un vehículo encapuchados y nos llevaron no sé a dónde. Comenzaron entonces con picana, las patadas hasta que me rompieron todo, 7 costillas quebradas, la vejiga. Esto figura en mi historia clínica. Luego me trajeron de vuelta al cuartel y me hicieron bañar porque estaba todo ensangrentado. Prosigue narrando que en un momento dado le presentaron a su hijo, el que también habían detenido. Cuando lo soltaron, yo le dije, Adán, me estoy muriendo porque orinaba sangre, iba de cuerpo sangre y vomitaba sangre, decirle a mamá que vaya a hablar con Saspe. En ese instante llegó mi yerno y yo le di mi ropa que estaba llena de sangre. Aquí se apresuraron los acontecimientos porque Flora, mi esposa, se lo llevó como prueba, Monseñor Saspe. Y este se levantó de inmediato, y voló a la Casa de Gobierno a hablar con el coronel González a denunciar las torturas. Por las gestiones de Monseñor Zaspe, el coronel González tomó el cuartel y desarmó la fuerza de choque. Los médicos me revisaron y dispusieron mi internación. A la noche apareció Monseñor Zaspe en el Hospital Cuyén a visitarme. Tuvo que pasar entre ametralladoras, no lo querían dejar entrar. Después de eso regresó varias veces, estuve más de 8 meses en el hospital. En medio de tanta atrocidad, del testimonio de este detenido que sufriera las torturas indecibles de la dictadura, una cosa surge clara y reconfortante. Yo le debo la vida a Monseñor Zaspe, dijo Campagnolo.
Qué fuerte.
Bueno, ese es uno de los ejemplos, de tantos ejemplos que tiene también la Iglesia Argentina en ese tiempo. ¿Vieron? Creo que hay dos cosas también que me gustaría recordar, porque es Monseñor Zaspe fue un hombre que también le dio mucha importancia a los laicos. Muchísima importancia a los laicos. Ya lo conocimos, ¿se acuerdan? Yo cité una parte de lo que la carta que mandó él a su diócesis cuando estaba en el concilio, porque fue uno de los obispos argentinos, donde decía: la gran tarea de los laicos está en el mundo. Esa era la gran, que era la onda de ese tiempo, ¿no? Dice, su espiritualidad, lo cito de nuevo, lo lleva a sumergirse en el mundo sin ser arrastrado por él, a amarlo sin ser condicionado por él, a conocerlo sin ser deslumbrado por él. Ser un profeta de Dios y de la Iglesia dentro de las estructuras del mundo. No puede vivir el laico al margen de sus responsabilidades familiares, profesionales, laborales y culturales. ¿Puede acaso actuar en un ambiente sin modificarlo, estar en una cátedra sin irradiar la luz evangélica? Debe promover el reino desde el consultorio, el estudio, la actividad política, desde el televisor, los pañales, la mamadera, la atención a la casa, allí donde están las realidades concretas. Yo creo que Zaspe recupera lo mejor del concilio en la figura del laico, ¿no? Que es la presencia del laico en el mundo, ¿no? Creo que eso es la cuestión. Dos hechos que me interesaría por lo menos recordar. El Monseñor Zaspe tiene una vez una tarea muy delicada que hacer, ya que en el 73 es enviado por el Papa Pablo VI, que le confiaba mucho, a hacer una visitación canónica a la diócesis de La Rioja, donde estaba Monseñor Angelelli, porque había sido acusado de un pequeño grupo de La Rioja muy, muy prominente de que hacía marxismo, por decir así, a grandes rasgos. Monseñor Zaspe, cuando llega, le toca uno de los momentos más difíciles, inclusive no puede terminar totalmente la visita porque los grupos estos están muy fuertes en contra de él. Lo que sí es importante decir que Monseñor Zaspe siempre defendió a Monseñor Angelelli. Dijo que lo que él hacía, lo hacía desde la fuerza del Evangelio. Habría que agregar que Angelelli era un tano, ¿no? Zaspe era español, era un tano y medio, yo soy tano también, son medio calentones, así medio apasionados, digamos.
Cierto.
Entonces había momentos, creo, en sus prédicas donde era muy fuerte en sus expresiones y que pueden desubicar a algunos. Pero cuando uno lee los textos de Angelelli se da cuenta de que la beta última es el evangelio y el amor a los pobres, no una ideología.
Así es.
Yo creo que eso me parece importante de recordar de este. Y después hay otro hecho que tuvo mucha repercusión. Me acuerdo en el año 76, yo estaba en la universidad y que nos sorprendió a todos, cuando fueron varios obispos a Riobamba, en Colombia, en Ecuador, perdón, y los metieron a todo en cana, porque entraron acusándolos de conspirar contra las dictaduras militares.
Claro.
¿No? Ahí se armó un lío, bueno, estuvieron 2 días, un día, ¿no? Porque después al otro día el nuncio, porque era un escándalo político de primer orden, digamos
claro.
Así. Eso era Monseñor Zaspe. También promueve los diáconos casados, que es muy interesante. Promueve los diáconos pasados, y el final de su vida es como que se fuera apagando Monseñor Zaspe. Muere muy joven, porque muere el 24 de enero del 84, había nacido en el 20 con 64 años, ¿vieron? Y se producen dos cosas. Primero, en el 83 es cuando termina, ¿cómo se llama?
Cuando comienza la democracia.
La democracia. Y entonces ahí, cuando los militares dan ese famoso documento, ¿no? Donde tratan de justificar todo lo que habían hecho, que después va a llevar a los juicios y a toda la cuestión, ahí Monseñor Zaspe da un comunicado, digamos así, donde se opone y critica este documento. También, vaya de paso, criticó la guerra de Malvinas, ¿sabes? Uh-huh. En Malvinas no estaba de acuerdo él, y criticó tanto a los militares como a los europeos.
Claro.
A los europeos por desubicación histórica, y a nosotros por ese desconocimiento que teníamos, y esta locura que nos metió esta, uh-huh. esta gente, digamos así, ¿no?
Así es.
Y lo último, como te digo, se va aislando, y lo van aislando también dentro del arzobispado, ¿eh? De uh-huh. Santa Fe. Fue una claro. pena. El sucesor de él después lo silencia y, bueno, por amor a la verdad histórica, hay que decir que Monseñor Storni, que fue el sucesor de él, después terminó muy mal, porque sí. terminó con un juicio
tremendo.
Canónico y todo eso, y produjo toda la yo creo que toda la primavera que había traído Zaspe, un poquito como que la invernó, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la cuestión. Hubo un obispo, y con esto termino, sí. que dijo lo siguiente: si la iglesia hubiera seguido lo que Zaspe y otros obispos publicaron en los años, fines de los años 68, cuando volvieron de Medellín, seguramente que la historia de Argentina hubiera sido distinta, uh-huh. porque hubiera primado otra línea dentro del episcopado,
claro.
¿no? Hay que pensar que en ese tiempo estaba Tortolo, que era obispo castrense presidente,
claro.
y Zaspe, que era vicepresidente, así que
claro.
los dividía el Paraná y de Santa Fe.
Padre, un poco para finalizar, generalmente cuando los laicos, cuando escuchamos a veces estas historias que involucran a pastores en situaciones muy complicadas de la historia, por allí a veces nos invade el desánimo, ¿no? Entonces yo te pediría, vos como pastor, como sacerdote que sos, que llevas adelante esta bandera de Cristo, sobre todas las otras y cualquiera que pueda haber por allí, que nos des también un mensaje de esperanza para que la gente entienda por qué se dan también estas cosas, estos enfrentamientos que de la sociedad de alguna manera también permeabilizan, invaden a la iglesia, ¿no?
Sí, mira, yo creo que a todos nos acometen y nos desorientan un poco este tipo de cosas. A mí siempre lo que me ha ayudado son dos cosas, o tres si ustedes quieren. Primero, es aprender a descubrir que detrás o dentro de la iglesia, como quieran, la que lo conduce es el Dios vivo y la conduce el Espíritu. Y que también cuenta con todas las metidas de pata que hacemos los cristianos, los curas y los obispos,
uh-huh.
¿no? Yo creo que ese es lo primero, es un acto de fe. Uh-huh. Lo segundo, es importante descubrir, también me parece fundamental, que dentro de la iglesia es también un juego de muchos equilibrios, ¿eh? Y creo que como en una familia hay que aprender a descubrir la diversa cantidad de posibilidades que tiene esa iglesia para recomponerse. Yo me acuerdo cuando estaba en Roma y lo elegían el Papa Francisco, antes de que lo eligieran el Papa Francisco, era el tiempo donde estábamos con muchos problemas con la pedofilia, con tanta cosa, y había mucha gente que no ama a la iglesia y que decía, por fin vamos a acabar con esta sociedad conservadora, oscurantista, todos los epítetos que le ponían y nos ponen. Algunas cosas quizás con justificación parcial, digamos, no lo voy a negar. Y de pronto la iglesia sale con este papa que al inicio realmente fue increíble y que hoy también, porque hoy si hay una persona que tiene autoridad en el mundo, uh-huh. el Santo Padre.
Sí, sí.
¿Eh? Entonces, eso es lo que a mí me da la fuerza de seguir y de continuar, y de saber también cuando uno estudia la historia, como decían los antiguos latinos, magister vitae es la maestra de la vida,
uh-huh.
y la historia de la iglesia va mostrando la fuerza que tiene eso, ¿no? Y este tipo de pastores, yo creo, a mí por lo menos me inspiran mucho, y me uh-huh. ayudan también para descubrir, bueno, nuestra situación es difícil, pero no es trágica. Y además, somos cristianos.
Así es.
Yo tengo esperanza. Si quieren, terminamos con una la bienaventuranza de los jóvenes.
Bueno, muy rápidamente, porque ya son las 10:32 y después me retan, bueno. Padre, pero por favor.
Bueno, esta bienaventuranza las dio Saspe a los jóvenes en el Congreso de Mendoza, Mariano, 1980 creo que fue. Dice, bienaventurados los muchachos y las chicas que hacen de la vida una ofrenda, un deber y una oblación. Bienaventurados los muchachos y las chicas que deciden un futuro orando, reflexionando y consultando. Bienaventurados los muchachos y las chicas que postergan su noviazgo hasta consolidar su voluntad, disciplinar su afectividad y madurar su inteligencia. Bienaventurados los muchachos y las chicas que optan por una carrera o un oficio para servir mejor a la humanidad. Bienaventurada la juventud que trabaja por la paz y la que tiene sed y hambre de justicia. Bienaventurada la juventud que prefiere perder el ojo, el brazo o el pie, si ese ojo, brazo o pie son ocasión de pecado. Bienaventurada la juventud que es fría o caliente, porque la tibia será vomitada por el Señor. Este era Monseñor Saspe.
Y fíjate cómo habrá sido de real que era así, que hay un montón de mensajes que nos lo confirman, padre, de gente que lo ha tratado, lo ha escuchado y se ha visto beneficiada, como es el caso de Mónica.
De Daniel.
Mónica nos dice, ¿no? Dice, escuchar todo lo que están citando es lo que Monseñor Saspe grabó en Santa Fe. Como dijo en el audio, era un pastor. Yo no era laica comprometida, era solo una joven de la ciudad, pero la voz del pastor atrae. Mónica de Santo Tomé, en aquel entonces viviendo en Santa Fe. Si escucharon el audio, me imagino que nos debe haber mandado un audio, por eso hace referencia a eso, verán que vivía lo que predicaba, lleno de gestos de amor. Bueno, muchas gracias. Ese tipo de mensajes se repiten muchísimo. Gracias a todos los que han participado.